Vamos a leer el Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 66. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Nasti Buddhira Yuktasya Nacha Yuktasya Bhavana Nacha Bhavayata Ashantir Ashantasya Kutasukam. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Aquel que no está relacionado con el Supremo ni ante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Significado. A menos que uno se halle en el estado de conciencia de Krishna, no hay ninguna posibilidad de tener paz. Así que en el capítulo 5, 29, se confirma que cuando uno entiende que Krishna es el único disfrutador de todos los buenos resultados del sacrificio y la penitencia, que Él es el propietario de todas las manifestaciones universales y que Él es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, únicamente entonces puede uno disfrutar de verdadera paz. Por lo tanto, si uno no se halla en estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. La perturbación se debe a la falta de una meta última. Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todo, ¿puede uno entonces, con una mente estable, hacer que haya paz? Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está acongojado e intranquilo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida. El estado de conciencia de Krishna es una condición apacible que se manifiesta por sí mismo y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Bonito, ¿eh? Magyante mirandasya vimanjana salakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha mukam karoti vachalam pangum gangayate girim yat kripadamaham vande shri gurum dinatanam. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. ¿Primera vez o han venido otras veces?
Primera
vez que vienen. ¿Ah? Bienvenidos, ¿cómo es su nombre?
Encarna
y Andrés.
Andrés,
bienvenido Encarna y Andrés. Siéntase en su casa. Bueno, estos programas los llevamos a cabo todos los domingos y invitamos a todas las personas que quieran asistir. En realidad, esta filosofía de conciencia de Krishna es para encontrar lo mismo que anda buscando todo el mundo. ¿Qué es lo que anda buscando todo el mundo? Ser feliz. ¿No es así? Todo el mundo anda buscando ser feliz. Pero nosotros buscamos la felicidad espiritual, porque sabemos que la felicidad material no es permanente, es perecedera, es cambiante. Nunca alguien es completamente feliz en este mundo. Siempre hay algún problema. Esa es la dualidad de este mundo material. Hay día, hay noche, hay bueno, hay malo, hay frío, hay calor. Y hay felicidad y hay sufrimiento. No es estable, no es verdadera la felicidad que se experimenta aquí. pero en cambio la felicidad espiritual es eterna. Buscar la vida eterna, eso es lo que enseñan todas las grandes religiones del mundo, ¿no? Como dice Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma eterna? Y él dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Busca el reino de los cielos, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, en esencia, las enseñanzas son básicamente las mismas, ¿no? En esencia, ¿no? Aunque está aquí hablando el Señor Krishna, es Dios, y Cristo es el Hijo de Dios. No hay diferencia de opinión entre padre e hijo, está en perfecta armonía, ¿no? En cuanto a las conclusiones finales, ¿no? Entonces, religión es una sola, porque religión significa entender a Dios, amarlo y servirlo. Cualquier religión que nos enseñe eso, perfecto, ¿cuál es el problema? Ya, es básico, Hare Krishna. Arriba. Bueno, entonces, pero para encontrar la felicidad, primero uno tiene que tener paz mental, ¿no? Porque no puede haber felicidad alguna si uno no tiene paz. Alguien puede tener mucho dinero, mucha opulencia, mucho poder, fama, prestigio, todo lo que quiera, pero si no tiene paz mental, no es feliz. Siempre está en ansiedad, siempre está preocupado, siempre, aunque tenga toda la riqueza y la opulencia del mundo, no es feliz, ¿verdad? En cambio, la persona más humilde, si tiene una comunión con Dios, tiene paz interior, ¿verdad? Entonces es feliz. Entonces la felicidad no es algo que se puede comprar o se puede adquirir, es un estado interno de estar en comunión con Dios. Esa comunión con Dios se llama Bhakti Yoga. Yoga es el vínculo, la unión, y yoga es Bhakti, es el amor, la devoción. Y esta devoción se practica de 9 diferentes maneras. Las 3 principales son las más importantes, que es oír, cantar y recordar acerca de Krishna, de Dios. Entonces, a menos que uno despierte o cultive esa relación, esa conexión que uno tiene con Krishna, con Dios, no puede tener uno una inteligencia trascendental. ¿Qué significa eso, una inteligencia trascendental? Ah, cabe la pregunta, ¿no? Pues inteligencia, todo el mundo tiene algo de inteligencia. ¿Sí?
Un hombre sin material de fe.
¿Sí? ¿Cómo?
Un hombre
sin deseos materiales.
Sí.
Ya. Pero sin deseos no se puede vivir, es un síntoma de estar vivo. Tiene que tener algún otro tipo de deseo. En fin, o sea, pero vamos a explicar el punto, vamos a elaborar el punto. O sea, para hacer esta casa requiere algo de inteligencia, ingeniería, ¿no? Arquitectura, etcétera, ¿no? Para hacer un avión, que quiera hacer un ordenador, requiere algún tipo de inteligencia, ¿no? Para estudiar la universidad necesita algo de inteligencia, para poder graduarse, sacar el diploma y todo esto, ¿no? Entonces, en este mundo hay diferentes grados de personas con diferentes grados de inteligencia para las cosas de este mundo. Pero aquí se está hablando de otro tipo de inteligencia que se desarrolla cuando uno está en contacto con la inteligencia suprema de Krishna. Cuando uno recibe información, recibe conocimiento de la fuente de toda inteligencia, que es el Señor Supremo Krishna, entonces uno desarrolla inteligencia trascendental, ¿no? Esto me recuerda hace unos años atrás en Venezuela, el gobierno creó un ministerio de la inteligencia. Y había un ministro que se encargaba de este tema y que él tenía la idea, la teoría, de que se le puede enseñar a cualquier persona a volverse inteligente. No sé por qué el ministerio no funcionó por mucho tiempo. Al poco tiempo lo cerraron. No tuvo mucha respuesta, parece, o algo así. Pero esto me recuerda una historia del emperador Akbar, que gobernó el norte de la India en la Edad Media. Y él tenía un ministro muy sagaz, muy inteligente, se llamaba Birbal. Y un día le pregunta a su ministro Birbal, ¿la gente nace inteligente o se puede volver inteligente? Y Birbal le dijo, cualquier persona, si hay la necesidad de ello, puedes volverse inteligente. Bueno, muéstrame cómo funciona tu teoría para ver si es verdad. Y él, está muy bien. Mande un decreto por toda la ciudad de Nueva Delhi, ¿no? Los soldados anunciando, partidos, tambores, de que es un decreto del emperador de que todos los ciudadanos tienen que venir tal día en la mañana al palacio y verter un litro de leche dentro de la piscina del palacio. Vamos a vaciar la piscina por la mitad para que toda la gente que venga pueda, ¿no? Y estaban ellos disfrazados ese día, como peregrinos, para que nadie los reconozca, y ahí estaban cerca de la piscina, a ver qué pasaba. Llegó el primer hombre, ellos estaban ahí viendo, y vieron que vertió algo allí, y se acercaron a hablar con él. Ah, disculpa, nosotros no somos de aquí, nos llama la atención, usted a estas horas está haciendo esto, ¿qué significa? Ah, es que tenemos un rey un poco excéntrico, y nos mandó a tirar un litro de leche en su piscina. ¿Y usted hizo eso? Ni tonto que fuera, les dijo. Yo tiré un litro de agua. ¿Quién se va a dar cuenta entre tanta leche quién tiró? Y lo curioso del asunto es que todas las personas que vinieron hicieron exactamente lo mismo. Nadie tiró leche, entonces no tiró agua. Entonces el hermano le dijo, ¿se da cuenta? Cualquiera puede volverse inteligente si la necesidad lo requiere, ¿no? Si la necesidad lo apremia. Esto en cuanto a las cosas de este mundo, ¿no? Material. Pero en cuanto a las cosas espirituales, ¿verdad? Las cosas trascendentales, la inteligencia trascendental se desarrolla en la medida en que uno está conectado en comunión con Dios, con Krishna. Que Krishna le da la inteligencia. Mira, hazlo de esta manera, hazlo de esta manera. Cuando uno está de verdad en contacto con Dios, genuinamente, recibe esa inspiración de Dios, ¿no? Y no es algo así como místico, sobrenatural, ¿no? Es algo muy simple. Cualquier persona puede tener esa experiencia si lee el Bhagavad Gita y trata de aplicar su enseñanza en su vida, puede tener esa experiencia también, ¿no? En la medida en que Hare Krishna, en la medida, ¿cómo está? Pues bien, aquí se está dando la fórmula para alcanzar esa paz que todos necesitamos y queremos. Y la fórmula es, está en el quinto capítulo del verso 29, que dice, Bhaktaram yadya tapasam sarva loka maheshwaram. Soy Damsarva Bhutanam Gyantamam Shanti Vichati. O sea, dice, aquel que entiende que yo soy el disfrutador supremo de todas las penitencias y sacrificios de las personas, que yo soy el propietario, el amo de todos los planetas del universo, y que soy el mejor amigo de todo ser vivo, esa persona alcanza la paz suprema. Cuando uno entiende que Dios es el supremo disfrutador, supremo propietario y mejor amigo de todo el mundo, uno puede obtener la verdadera paz, permanente. Y eso significa bhakti, devoción. ¿No? Entiendo, yo estoy subordinado a Dios. Nosotros somos pequeños y Dios es grande. Y el deber del pequeño es servir al grande. Es tan fácil como eso, no es tan complicado. Y el servicio empieza por utilizar nuestra lengua, que tiene dos funciones, vibrar sonidos y saborear alimentos. Saboreamos alimentos ofrecidos a Dios, ¿no? A Krishna, ¿no? y cantamos los santos nombres de Dios. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahora bien, ¿cuál es la conexión que existe entre la inteligencia, la mente y los sentidos? Tenemos que analizar eso un poco también para entender filosóficamente cómo funcionamos dentro de este mundo, dentro de este cuerpo. Es muy importante saberlo. Se dice que la mente es la reina de los sentidos. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de la mente no podemos funcionar bien, no podemos poner en buen funcionamiento nuestros sentidos. Por ejemplo, alguien se distrae un poco y no escucha lo que acabo de decir, y me puede pedir, por favor, ¿puede repetir lo que dijo? Es una suposición, yo sé que está muy atento a todo. Y yo le, pero ¿por qué no escuchó? Si el sonido entró, igual que todo el mundo entró el sonido por el oído. Ah, porque su mente estaba pensando en otra cosa. O sea, que sin la ayuda de la mente, ni siquiera podemos dar un buen uso de nuestros sentidos. Supongamos que está manejando un coche por la carretera, ¿no? Está viendo la carretera, pero si se distrae a pensar en otras cosas, que hizo, que va a hacer, y la mente se le va, puede tener un accidente. Aunque está viendo la carretera, no la está viendo. O sea, sin la ayuda de la mente, no se puede poner en buen funcionamiento los sentidos. Por eso dice que la mente es la reina de los sentidos. Pero por encima de la mente está la inteligencia. Porque, ¿cuál es la función de la mente? Es principalmente la mente lo que hace es aceptar y rechazar. Me gusta esto, no me gusta esto, otro. ¿No? Quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Quiero estar aquí, no quiero estar allá, etc. Quiero, no quiero. La mente acepta y rechaza lo que gusta y lo que no le gusta. Pero la inteligencia, a cambio, es la que discierne, la que discrimina. ¿No? Si la mente le propone algo a la inteligencia, la inteligencia le dice, mira, esto es mejor. Darles un ejemplo fácil, sencillo. Una persona está caminando por la calle y la lengua le manda el mensaje a la mente, entonces tengo la lengua seca, tengo sed. Entonces la mente le dice a las piernas, mira, caminen para allá, que ahí venden bebidas, nos vamos a tomar una cerveza, por decir algo, ¿no? Y las piernas obedecen y van caminando, ¿no? Pero mientras va caminando, la inteligencia interviene, dice, un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué cerveza, no? Y a esta hora, mejor tómate un zumo de naranja, ¿no? O algo así. Eso si la inteligencia está bien. Porque si la inteligencia no está bien, le va a decir a la mente, mira, esta marca de cerveza es mejor que esta otra marca, toma esta marca mejor. Pero la mente siempre, la mente siempre está deseando, quiero esto, quiero lo otro para satisfacer mis sentidos. Y la inteligencia interviene, mira, esto es mejor que lo otro. La inteligencia discrimina, ¿qué conviene más? Ahora bien, cuando la inteligencia se purifica, se vuelve trascendental por el contacto con el servicio devocional a Krishna, se va purificando y por las enseñanzas de Krishna, el Bhagavad Gita, uno va desarrollando esa inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que más me conviene espiritualmente? Entonces ahí uno puede dirigir mejor a la mente. La mayoría de la gente simplemente hace casi todo lo que la mente le dice, ¿no? Muy obediente con la mente. ¿Y cuál es el resultado de estar muy obediente con la mente? Es que la persona se vuelve demente. Pues así, si uno le hace caso a todo lo que le dice la mente, queda demente. Porque la mente es muy caprichosa, muy terca, muy obstinada, muy, ¿no? Ya sabemos. Pero Y eso lo expresó Arjuna a Krishna, que dijo: Krishna, me parece que tratar de controlar la mente es más difícil que parar el viento que sopla. Es un huracán y la persona con las manos trata de pararle, imposible. Parece que no dan unos minutos extra para poder desarrollar el tema un poco, pero bueno. Si pueden esperar, por favor, 5 minutos nada más. Gracias. Aregues. Arigo. Con permiso de Shishi Gornitai, ¿no? Para llegar a una conclusión, por lo menos, ¿no? Entonces, la conclusión de este verso de hoy es que no se puede artificialmente fingir que uno disfruta de paz y adelanto espiritual en la vida. Mucha gente trata de aparentar eso, incluso religioso, filósofo, etc. Como ya... Arigo. No se puede fingir estas cosas. Quizás para mostrar a los demás que yo estoy bien, puedo fingir estas cosas, ¿no? Y hay muchas personas así, que tienen como una cara a las demás, pero adentro tienen otra historia, otros problemas. Y entonces, el maestro de nuestro maestro, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dijo: es mejor ser un honesto barrendero de la calle que un espiritualista pretensor.
Pretencioso,
que pretende algo que no es en realidad, ¿no? Entonces, la vida espiritual es algo natural cuando se practica sinceramente, honestamente. Va a venir eso a su debido tiempo. Quizás naturalmente un devoto puede tener alguna dificultad en el transcurso de su progreso, ¿no? Pero si eres sincero, quizás le va a ayudar a mejorar, ¿no? Y a poder establecerse en la conciencia de Krishna para lograr esa condición apacible que se manifiesta por sí misma y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna, ¿no? Entonces queremos eso, queremos, ¿no?, tener esa oportunidad de desarrollar, ¿no?, única y abierta a todo el mundo, porque no es algo elitesco, es todo el mundo puede experimentarlo, puede vivirlo, porque la conciencia de Krishna es el estado natural de cada ser vivo, no es una imposición artificial a la mente, ya está en el corazón, pero está en un estado dormido, como cubierto, ¿no? Y entonces el canto de Hare Krishna va despertando, va limpiando el corazón de todas esas cosas indeseables, innecesarias, como la ignorancia, la pasión, la codicia, la envidia, la lujuria, todo eso, ¿no? Y entonces se va desarrollando la bondad, y con el desarrollo de la bondad, en conexión con Krishna, la mente se tranquiliza, ¿no? Se vuelve como un lago así, tranquilo, apacible. Y entonces la persona se siente feliz, porque su mente está calmada, tranquila, nada le perturba. ¿Pero qué le aconseja a Krishna a Arjuna mientras la mente le estén bombardeando cosas, ¿no?, tonterías? Krishna le dice a Arjuna: así como muchos ríos van al océano, pero el océano no se desborda. De la misma manera, aunque vienen muchos pensamientos a la mente, uno no tiene que hacerles caso, ¿no? Así como un niño caprichoso: quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Cada vez que sale con los padres, ¿no?, ¿verdad? Como una historia, hay una historia así, que un niño salía con sus padres, siempre pedía: cómprame esto, quiero un caramelo, quiero este dulce, quiero aquello. Y si no lo compraban los padres, armaba tremendo escándalo. Entonces los padres lo llevaron con un sabio para que le hable al niño, ¿no?, lo tranquilice, ¿no? Entonces eran los psicólogos de otras épocas, digamos, ¿no? Entonces el sabio le preguntó a los padres, ¿cuál es el principal problema? A que el niño siempre está pidiendo muchos dulces, quiere todos los dulces que ve en la calle, que le se lo compremos. Nosotros no somos tan ricos, además no es bueno para su salud tampoco, comer tanto dulce. Bueno, si ese es el problema, le voy a pedir por favor que me lo traigan dentro de una semana. Hoy no le puedo atender, pero dentro de una semana sí les puedo atender. ¿Está bien? Regresaron a la semana, entró el niño, habló con él, y cuando salieron, el niño cambió su comportamiento, ya no exigía a los padres, ya no reclamaba que quiero me compren todos esos dulces, y los padres estaban contentos. Y regresaron donde el sabio a traerle algún regalo, algún donativo, alguna fruta, y le preguntaron, ¿pero qué le dijo al niño que cambió? Muy simple, le dije que tiene que aceptar la misericordia de Krishna cuando los padres le puedan dar algo. Padres no son ricos, hermano, bueno para tu salud comer tanto dulce. Y trata de pensar en Dios, en Krishna, ¿no? Y así le hablé un rato. ¿Y por qué no se lo digo la primera vez que fuimos? ¿Por qué no hizo esperar una semana? Ah, es que yo tenía que yo mismo parar de comer dulce para poder decirle a él que no lo haga. A mí también me gustaban mucho los dulces. Tuve que parar por una semana para tener, ¿no?, la moral de decirle a él que no lo haga. Exactamente, eso es muy importante. Y no la filosofía que rueda por ahí, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Eso no es aceptable de ninguna manera, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a terminar aquí. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ponerlo en práctica, lo que leímos aquí. Vamos a cantar los santos nombres del Señor, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Vamos a sentir un bienestar espiritual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Ki Jai. Prabhupada.